Bueno, seguimos en el mundo Vive Equivocado y ya nos estamos preparando para meternos en la columna, que es habitual de todos los viernes, de historia política. A veces nos cuesta comunicarnos, pero bueno, siempre podemos, eso es lo bueno, que siempre podemos comunicarnos. Ya lo tenemos en el teléfono al señor Daniel Campione. ¿Nos estás escuchando, Daniel?
Sí, perfectamente.
Bueno, me alegro. A veces nos cuesta, viste, de este lado, las comunicaciones telefónicas, pero siempre podemos. Eso es lo importante.
Bien, me alegro de que nos hayamos podido contactar.
Bueno, Daniel, ¿cómo estás vos?
Bien, aquí en Buenos Aires, en el Día de la Mujer o Día de la Mujer Trabajadora, para quienes prefieran el nombre inicial que tuvo, la expectativa de las compañeras acá por Buenos Aires es de conseguir una marcha multitudinaria, si fuera posible, más masiva aún que otras que ya fueron numerosas en el pasado reciente, no por ningún capricho de competir con marchas anteriores, sino a modo de respuesta al tipo de políticas que está llevando el gobierno, que cerró el Ministerio de la Mujer. Proclama casi a diario de que el aborto es un crimen tremendo y por lo tanto hay que terminar con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La condena que hizo, condena también de todo el tema de lenguaje inclusivo y por extensión a todo lo que ellos llaman perspectiva de género. Es decir, es algo muy grave en relación con los avances gravitantes que habían alcanzado las mujeres, las diversidades, el enfoque de género en general a lo largo de estos últimos años, avances que llevaron, necesitaron muchas luchas, mucha gente en la calle, mucha gestión ante los organismos legislativos, en fin, un retroceso fuerte, injustificado, de matices claramente reaccionarios, es el que está proponiendo el gobierno, y la marcha de hoy podría ser un comienzo de respuesta colectiva organizada a esta política gubernamental.
Sí. ¿Daniel?
Sí, acá estoy.
Está bien. No, pensé que sí. Yo siempre, viste, me acomodo muy muy acá en la silla para escucharte, pero yo la verdad...
Sí, no, pero tampoco es cuestión de que hagamos toda la columna sobre el 8 de marzo, ustedes tendrán alguna otra instancia para tratar el tema. Sí, pero bueno, sí. Me interesaba decir algunas palabras sobre esta cuestión, básicamente para ustedes que son una radio de La Pampa, transmitir un poquitín del panorama en Buenos Aires.
Sí, sí, está perfecto. No, y nosotros siempre tratamos todo el tiempo de incluir noticias y cuestiones que tengan que ver con reivindicar los derechos feministas y demás, así que intentamos hacerlo todo el tiempo, Dani. Desde acá de la radio. Así que, bueno, nada. Buenísimo que lo hayas hecho. No, te digo que me acomodaba porque me había puesto muy cómodo escucharte. Siempre me engancho. me paso a ser oyente, Dani, con tus columnas.
Me alegro. Empezamos entonces con Dale. El tema previsto para hoy.
Dale.
Le quiero traer a los oyentes algunos aspectos de la trayectoria de Rodolfo Walsh y, si nos queda tiempo, hacer algún comentario sobre una mujer muchísimo menos conocida que contribuyó en la investigación más reconocida y en el libro con mayor circulación de Rodolfo Walsh, que fue Operación Masacre. Pero vamos a ubicarnos un poquito. Si nos referimos a Operación Masacre, es el resultado de una investigación que se desarrolló entre los últimos meses de 1956 y los primeros meses de 1957. Y ahí está bueno ubicarnos en el tiempo, ubicarnos social y políticamente en el tiempo. Eran años de la llamada Revolución Libertadora, que no era otra cosa que el gobierno que derrocó al gobierno constitucional de la segunda presidencia de Perón, y en nombre de la libertad y de la democracia, derogó por decreto una reforma constitucional con un pretexto en buena parte formal, si hubo dos tercios de los miembros presentes en lugar de dos tercios del total de los legisladores, del diputados y del Senado para declarar la necesidad de la reforma, en fin, un asunto intrincado, pero la cuestión es que un acto arbitrario del gobierno de facto, de la dictadura, abolió la Constitución de 1949. Y esto tuvo un efecto permanente, porque es el día de hoy que las reformas constitucionales que se hicieron después se hicieron sobre la Carta Magna inicial, original, la de 1853, y la del 49, que tenía importantes méritos, reconocimientos de derechos muy positivos, quedó en el olvido. Esa derogación tuvo vigencia para siempre. Así que se trata de eso. La Libertadora llegó, en primer lugar, proscribió al peronismo, prohibió todo lo que tuviera que ver con partido peronista, con dirigencia de ese tipo, persiguió a los dirigentes sindicales peronistas, que eran prácticamente todos en esa época, pero quizás la nota más llamativa para tener una visión clara de a dónde llegaba la arbitrariedad es que prohibió la mención en público de Perón, de Evita, cantar la marcha peronista y, aunque parezca increíble, hasta silbarla. En un otro dictado arbitrario del régimen. Todo esto que estoy diciendo ocurrió en el año 1956. El golpe había sido en septiembre del 55, pero las dos referencias que hice yo en particular son del 56. Ese mismo año de 1956, la Libertadora se ganó para siempre el mote de fusiladora. ¿Por qué? Porque con el pretexto, con el motivo de un levantamiento cívico-militar proclive al peronismo que procuraba derrocar al régimen dictatorial y normalizar las condiciones de democracia y obviamente levantar la proscripción del peronismo y todas las medidas relacionadas, como represalia, la fusiladora pasó por las armas a un total de 27 personas sin que mediara ninguna forma de juicio. El único sustento pseudo-legal que esto tenía era el dictado de una ley marcial por parte del gobierno dictatorial. Ley marcial que prevenía la pena de muerte para quienes fueran tomados con armas en la mano o actitudes semejantes. Esto, que de por sí es muy grave, reinstauraba el fusilamiento por causas políticas que prohibía la propia Constitución Nacional, la del 53, no la del 49, pero un agravante mayor todavía era que algunos de los fusilados habían sido capturados sin ninguna participación en el alzamiento, que fue derrotado rápidamente por otra parte, sin armas, sin ningún signo de levantarse contra la dictadura ni contra nada, y varios de ellos sin siquiera saber que ese levantamiento iba a producirse. Fueron detenidos en una casa, estaban jugando las cartas, escuchando una pelea de boxeo que había esa noche muy importante por la radio. ¿qué tiene que ver todo esto con Rodolfo Walsh y con Operación Masacre? Tiene absolutamente todo que ver. Unos meses después de estos hechos, recordemos de nuevo, junio de 1956, 9, 10 de junio de 1956, Walsh, de un modo casi fortuito, se dice, estaba jugando al ajedrez, era un gran aficionado al juego ciencia, recibe una confidencia sintética. Hay un fusilado que vive. Esto que resulta paradójico, extraño, Walsh lo empieza a investigar de inmediato y llega a contactarse con alguien que efectivamente había sido baleado y había sufrido heridas de consideración, pero estaba, por fortuna, vivo. Walsh lo entrevista y más o menos rápidamente empieza a salir a la luz que había otros sobrevivientes. ¿Quiénes eran estos sobrevivientes y quiénes los fusilados que efectivamente habían muerto? Eran estas personas que habían sido detenidas inocentes de toda inocencia en esa casa mientras escuchaban la pelea y que habían sido llevadas para pasarlos por las armas, para ejecutarlos, a un descampado en plena noche en la localidad del Gran Buenos Aires llamada José León Suárez. Es decir, todas las aberraciones posibles. La cuestión es que en la previa, cuando ya estaban ahí en el lugar para fusilarlo, uno de los detenidos tuvo como un forcejeo con un policía, eran policías, no militares, los que iban a asumir ese acto de barbarie, y esto posibilitó que de una manera o de otra parte de los detenidos se fugara. Pasó de todo, también uno que se hizo el muerto y lo dieron por muerto, Libraga que recibió los dos balazos y finalmente también pudo huir, una variedad de circunstancias. La cuestión es que 5, 6, 7 supuestos fusilados, fusilados pero no muertos, habían logrado sobrevivir. Y Walsh y su compañera de investigación, que no hay que olvidar para nada, Enriqueta Muñiz, empezaron a ubicar y a entrevistar tanto a los sobrevivientes como a los familiares y amigos cercanos de aquellos que efectivamente habían muerto. Y así se va armando la investigación, que primero se iba a llamar Fusilados al Amanecer y después tomó el nombre definitivo con el que pasaría la historia, Operación Masacre. ¿Quiénes eran Rodolfo Walsh y Enriqueta Muñiz? En primer lugar, personas muy jóvenes. 29 años Walsh, 22 años Muñiz, más joven aún. Se habían conocido como colaboradores de la editorial y librería Hachette, ubicada en el centro de la capital, muy importante en la época. A esa editorial había llegado Rodolfo Walsh un día diciendo: tengo al hombre que mordió al perro. Esa es una metáfora que se utiliza en el periodismo para decir qué es lo verdaderamente atractivo como noticia. Lo inusual, lo insólito, lo que sale del orden normal de las cosas. Fusilados que vivían, era efectivamente algo inusitado. Y allí comienza Walsh la investigación, se mete de lleno y desde el primer momento compromete a su compañera de trabajo, Enriqueta, en seguir estos casos. La investigación es más que exitosa, a fuerza de talento, a fuerza de insistencia y empeño, gracias a la capacidad de razonamiento de Walsh, que tenía, por cierto, alma de no solo de periodista de investigación, sino incluso de detective, un hombre que después actuaría en temas de informaciones, de inteligencia en las épocas de la lucha armada, y en España en todo, tanto que en el prólogo de una edición posterior de Operación Masacre, no la primera, él dice, cuando digo vi, encontré, debería haber escrito vimos, encontramos, en clara alusión a su compañera de investigación. Fue una odisea esta búsqueda, incluso para publicar los resultados. Después me refiero un minuto a eso, si tenemos tiempo.
Sí, sí.
Se hizo en circunstancias de gran temor por parte de los dos investigadores. Imagínense, una dictadura que era capaz de fusilar sin juicio, una dictadura que fue capaz de robarse el cadáver embalsamado de Eva Perón y hacerlo desaparecer por unos cuantos años. Eran capaces de casi todo. Por lo tanto, afrontar una investigación que no podía agradarle para nada a ese régimen y que implicaba de manera directa o indirecta a altos funcionarios de la dictadura, por empezar el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, que era un militar, un teniente coronel, pero el hilo llegaba a el presidente Pedro Eugenio Aramburu, que había avalado esto. Y para mayor incordio, Walsh descubre que estos ajusticiados, ejecutados de José León Suárez, lo habían sido antes de que estuviera declarada, oficializada la ley marcial, de donde sacan la conclusión los investigadores de que había sido un asesinato liso y llano, porque ni siquiera tenía esa cobertura arbitraria, brutal, de la ley marcial. Este temor de los investigadores se trasladó luego al temor de aquellas publicaciones periódicas, primero, revistas, que se les llevaba primero parte de la investigación con idea de que fueran publicadas. Así que esa tarea era difícil. Lograron que fueran saliendo por entregas distintos tramos de la investigación. Y de paso, el libro Operación Masacre y los cuadernos de Enriqueta, que no los mencioné, que se llaman Historia de una investigación y que fueron felizmente editados, sacados del olvido hace unos años, en 2019, con Muñiz ya fallecida 5 o 6 años atrás, en esos cuadernos que relatan más minuciosamente que en el libro de Walsh, que se ocupa de otros aspectos más generales, el transcurso de la búsqueda, está muy bien reflejada esa persecución que hace sobre todo Walsh de directores de o directivos de periódicos de la época para lograr sucesivas publicaciones. Y allí aparece la prensa peronista, nacionalista, socialista, cercana al comunismo, tocan a periódicos de todo carácter y de cualquier orientación, los que eran partidarios de la Revolución Libertadora, por supuesto que no, hasta poco tiempo después presidente Arturo Frondizi tiene entrevistas con ellos para ver si puede contribuir en sacar a la luz la investigación. La cuestión es que va saliendo publicados algunos artículos y después, por entregas en sucesivas publicaciones de secciones, una revista peronista llamada Mayoría hace la primera edición de Operación Masacre. Y recién al tiempo va a salir por primera vez en forma de libro.
Bueno, Dani, ahora sí.
Estamos en tiempo. Si me lo permiten ustedes, sí. Continuaría con algunos aspectos el viernes que viene,
sí.
Tal vez metiéndonos en cuestiones más generales de la trayectoria de Rodolfo Walsh, que creo que es indispensable, que son indispensables de mencionar.
Sí, Dani, sin ningún problema. Obviamente.
Perfecto.
Ansiosamente esperamos la columna. Te mandamos un fuerte abrazo, que tengas un excelente fin de semana y bueno, una buena semana y nos vemos la semana que viene.
Lo mismo para ustedes, como siempre, y nos vemos el próximo viernes.
Muchas gracias.
Te deseo dudas porque son motores en la maquinaria de las reflexiones. También te deseo varias frustraciones. Serán engranajes de tus decisiones. Todas tenemos algo que decir. Todas tenemos algo que decir. Te deseo el viento pegando en la cara, espantando el miedo de la madrugada. También te deseo serias decepciones que sacudan polvo en